Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Buenas tardes. Durante el mes de febrero, en Málaga, cada hora de cada día, una persona ha recibido una buena noticia. Ha encontrado trabajo y, por tanto, ha salido de las listas del paro. Málaga se suma a la tendencia nacional con una bajada de desempleo en el mes de febrero. Aquí, en el último mes, el paro ha bajado en 900 personas. Según el Ministerio de Trabajo, actualmente, en la provincia, hay 134.000 desempleados, 900 menos que hace un mes y 7.100 parados menos que hace un año. En febrero el paro ha bajado en todos los sectores, salvo en uno, la agricultura. Por otro lado, en febrero se firmaron en la provincia casi 41.000 contratos, casi la mitad fueron indefinidos. Y un dato más, a día de hoy en la provincia hay 684.000 afiliados a la Seguridad Social. Son 4.200 cotizantes más que hace un mes y casi 22.000 cotizantes más que hace un año. Esta es, sin duda alguna, una de las noticias de la jornada, de esta jornada del 4 de marzo de 2024. Los saludos de Pedro González. Estás en Herrera, en COPE Más Málaga, y a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde vamos a contarte temas que están de actualidad. De hecho, tan de actualidad como que dentro de un par de días son las elecciones del Sindicato Médico de Málaga, de Andalucía, en Málaga, y por eso hoy estamos haciendo el programa desde su sede. Estamos en esta sede del Sindicato Médico de Málaga para contarte cómo se presentan esas elecciones de dentro de un par de días y poder contarte todos los entresijos. Bueno, pues de todo esto hablaremos, como te digo, a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde. Antes de nada, nos vamos a asomar a la ventana. Bueno, como siempre, vamos a asomarnos. Los lunes lo hacemos con un poquito más de tiempo y un poquito más ampliamente esa información, y nos asomamos, como decía, al exterior para ver cómo está el tiempo. El fin de semana hemos tenido vientos realmente no huracanados, pero casi algunos se nos ha llevado el viento. El responsable del Centro Meteorológico en Málaga es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿eso se va a acabar el viento ya esta semana o vamos a continuar con esas rachas fuertes o medio fuertes que hemos tenido durante el finde?
Sí, bueno, hemos tenido rachas fuertes por una entrada de componente norte que probablemente se puedan volver a repetir en la fase final de esta semana con otra entrada también de norte.
Uh-huh. Empecemos en todo caso por el día de hoy y el de mañana. ¿Cómo va a continuar la jornada de este lunes y cómo se presenta la de mañana martes?
Bueno, pues en general va a ser estable la jornada de hoy lunes, salvo alguna precipitación débil que puedan registrarse en zonas de montaña, principalmente de la comarca de Ronda. También algo quizás en zonas también altas en la comarca de Antequera. En el resto no se producirán precipitaciones y sí que hoy se va a notar un aumento de temperaturas significativo, ¿no? En toda la provincia. Para mañana, martes, continuará unas temperaturas similares a las que vamos a tener hoy, y además no va a haber precipitaciones en absoluto en la provincia ni martes ni miércoles.
Ajá. O sea que durante la semana vamos a mantener más o menos ese tiempo, ¿o va a cambiar en algo especialmente importante de aquí al fin de semana?
Sí, pues parece que todo hace indicar que la llegada de una nueva borrasca atlántica a partir del jueves cambie significativamente el tiempo en la última parte de la semana, con precipitaciones que pueden afectar prácticamente todos los días a partir del jueves a la provincia de Málaga, y aparte también acompañadas de un descenso de temperaturas que seguramente afecte más al interior, aunque también a la costa, y podemos tener una bajada de unos cuantos grados respecto a lo que es normal. Por ejemplo, si lo normal en Antequera es 18 grados de máxima, incluso el fin de semana podemos llegar a tener 12 grados de máxima. Estaríamos hablando de 6 grados menos aproximadamente de lo normal.
Eso implicaría que, si además de esa bajada de temperatura hay lluvia, podríamos tener nieve, la cota de nieve en determinadas zonas de la provincia podría bajar un poco y aparecer.
Bueno, podría aparecer, pero de forma meramente casi testimonial en zonas muy altas, ¿no? En principio estaríamos hablando que para el jueves, viernes estaríamos hablando por encima de 1.500 metros, ¿no?, de altitud. El sábado 1.400, quizá el domingo podría haber una pequeña bajada de la cota hacia 1.100, 1.200 metros.
Bueno, pues así se presenta la semana en cuanto a lo meteorológico, así que vamos a ver si se van cumpliendo esas normas y esas previsiones y podemos tener un fin de semana relativamente tranquilo, por lo menos sin viento, aunque haga frío, que eso importa menos. Jesús Riesco, como siempre, gracias por atendernos y que vaya bien la semana.
Muy bien, muchas gracias.
A esta hora también nos interesa el tráfico. Nos dicen desde la DGT que las carreteras de la provincia se circula sin ningún tipo de problema, salvo en la zona de San Pedro de Alcántara, dirección Málaga, donde hay algo de retenciones. El tráfico es más complicado en el centro de la ciudad, porque nos dicen desde el centro de gestión local que tenemos tráfico intenso en la avenida Blas Infante, la avenida Valle Inclán y también en el túnel de la Alcazaba. Hay más historias que te interesa saber a esta hora y que te voy a contar con la ayuda de Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Bueno, pues hoy es un día que tenemos que, de alguna manera, conmemorar, y además es un asunto que nos trae de cabeza a más de uno. Estamos hablando, por cierto, del Día de la Obesidad. Uno de cada cinco malagueños sufre obesidad, una acumulación excesiva de grasa, que según la Organización Mundial de la Salud puede ser perjudicial para nosotros. Un dato que ponemos sobre la mesa con motivo de ese Día Mundial de la Obesidad que se conmemora hoy, 4 de marzo.
Según un estudio elaborado por el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Málaga es la segunda provincia andaluza con menor prevalencia de obesidad en la población adulta, con una tasa del 20%. Solo en Almería tienen una tasa inferior a la de Málaga. Dice ese informe, no obstante, que la prevalencia de la obesidad es superior entre los hombres. En la provincia, el 20,4% de los hombres la padecen, frente al 19,9% de las mujeres. El cirujano digestivo César Ramírez explica que una cosa es el sobrepeso y otra, más grave, la obesidad.
Una persona obesa, cuando su índice de masa corporal es de más de 30, el índice de masa corporal es muy fácil de calcular porque tú divides, y yo voy a ponerme de ejemplo yo, mi peso, que son 79 kilos, entre mi talla, que es 1,80, y sale 24, pues 24 es mi índice de masa corporal. Pues la gente tiene que saber que entre 20 y 25 es lo normal, que todo lo que sea por encima de 25 es anormal. Y lo que esté por encima de 30 se define como obesidad. Por tanto, entre 25 y 30 es el sobrepeso, ¿vale? Que ya es en sí un problema.
Y la obesidad, pues un problema mayor. Decíamos, el 20% de la población adulta en Málaga sufre obesidad, mientras que en la población infantil y adolescente la prevalencia, esa tasa, es del 12,8%. Llama la atención la diferencia entre sexos. La tasa de obesidad en chicos es del 18,1% frente al 7,6% de las chicas.
Bueno, pues José Manuel Rumbao es director del Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué problemas de salud puede sufrir un niño obeso que no padecerá un niño que esté en su peso? Es decir, ¿cuáles son los riesgos de la obesidad infantil?
Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la discusión que hacéis en los medios, porque precisamente el lema de la Organización Mundial de la Salud para el día de hoy, para el Día de Obesidad, es hablemos sobre obesidad. Por lo tanto, todo el impulso que vosotros desde los medios de comunicación hacéis para que hablemos y hablemos bien sobre obesidad está en total consonancia con el día que es hoy. La obesidad infantil tiene consecuencias no solamente físicas, sino también psicológicas y a nivel social. Y un aspecto importante que son tanto a corto plazo como a medio como a largo plazo. Estamos hablando de alteraciones cardiovasculares, de alteraciones endocrinas, metabólicas, de la movilidad de las articulaciones a nivel renal y que, como he dicho, pueden ocurrir a edades tempranas de la vida y afectar directamente en el niño. También es muy importante todos los aspectos que hacen referencia a la salud psicológica, al efecto que puede tener a nivel psicológico en nuestros niños. Y todos conocemos cómo puede afectar y crear rechazo social, discriminación o incluso acoso. Y todo ello pues derivado del estigma social que se genera en torno al exceso de peso.
¿Un niño o un adolescente obeso sufrirá efectos o consecuencias de esa obesidad en la edad adulta o no necesariamente tiene que ser así?
Bueno, lo que se ha visto que un alto porcentaje de la población adulta con obesidad eran niños con obesidad. Por lo tanto, la estrategia más útil es no tratar la obesidad, sino intentar prevenirla. Para esta prevención de la obesidad infantil nos tenemos que apoyar fundamentalmente en cuatro pilares: una actividad física y deporte, una alimentación saludable, conseguir un bienestar emocional para cuidar esa salud psicológica que hemos hablado y fomentar el descanso adecuado y mucho hincapié en el sueño adecuado de nuestros niños.
¿En qué medida esa obesidad de niños y adolescentes está marcada por una cuestión genética y en qué medida tienen que ver también los hábitos de vida?
Mira, cuando nosotros hablamos de obesidad, se tiende muchas veces a simplificar en exceso las causas. En general, solemos enfatizar mucho en causas individuales, en problemas de autocontrol, en el papel del estilo de vida y la elección de los alimentos, pero si bien estos comportamientos individuales son a veces uno de los factores de la obesidad, el desafío es más complejo. Las causas fundamentales de obesidad son muchas, es multifactorial, pueden ser genéticas como apuntadas, psicológicas, socioculturales, económicas y ambientales. Por lo tanto, simplificar demasiado las causas solamente en hábitos de vida saludables también sería simplificar las soluciones y contribuir a que la acción tanto sanitaria como política pueda ser débil y estigmatizar más el problema.
La fórmula que todos conocemos para mantener a raya la obesidad está clara, es la que combina una alimentación saludable con una actividad física regular. Esa es la teoría que todos sabemos, pero eso, aplicarlo en adultos podría ser relativamente fácil, pero ¿cómo lo hacemos con los niños para que sea eficaz?
Cuando trabajamos con los niños es muy importante cómo esté la motivación para afrontar esos cambios que has comentado. Y esa motivación la tiene que tener el niño, pero por supuesto también la familia, ¿vale? Por eso, cuando nosotros planteamos actividades de promoción y prevención, tenemos que tener en cuenta todos los escenarios en el cual se mueve el niño. Estos escenarios son el ámbito familiar, el ámbito educativo, y ahí el papel de nuestras enfermeras referentes escolares, y por supuesto el ámbito sanitario. La ventaja que disponemos en el ámbito sanitario es que llegamos a un amplio sector de la población, que tenemos una gran accesibilidad, sobre todo por nuestra atención primaria. Por lo tanto, la detección precoz de estas circunstancias podemos hacerla de una manera más rápida. Además, nuestros profesionales sanitarios que atienden a los niños y a las niñas hacen un seguimiento a lo largo de todo su crecimiento, por lo cual tienen distintos momentos en el que pueden motivar ese cambio de dinámica.
Para terminar, José Manuel, usted es director del Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía. Es una herramienta de la Junta de Andalucía. ¿Qué puede hacer la Administración para luchar contra la obesidad? ¿Qué cosas están en manos de la Administración?
Bueno, pues fundamentalmente, como he dicho antes, hacer mucha más incidencia en lo que es la prevención y la promoción en ese campo de actuación a nivel de nuestra Consejería de Salud y Consumo. Tiene establecido nuestro Plan Integral de Obesidad Infantil en el que implicamos a todos los actores que de alguna manera intervienen en el problema de la obesidad infantil, tanto sociales como ciudadanos, como distintas instituciones, para dar solución a este incremento de la prevalencia de obesidad. Luego también es decir que a nivel de la consejería también se ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Salud de Infancia y Adolescencia, donde uno de sus pilares fundamentales es la prevención, promoción, atención y una protección a la salud, en el que el papel de la obesidad infantil es fundamental. Y por último, también en nuestra Consejería de Salud y Consumo se está trabajando en la estrategia de promoción de una vida saludable. Ya no hablo solo de la población infantil, de todos los ciudadanos de Andalucía, para que con distintos programas y acciones podamos promover estos hábitos de vida saludable a lo largo de toda la vida de nuestros ciudadanos.
Pues José Manuel Rumbao, director del Plan de Integral de Obesidad Infantil de Andalucía, muchas gracias por atendernos y suerte para la conmemoración del día de hoy.
Muchas gracias.
Gracias. Más cosas, Carmen Cerván.
Pues Pedro, hablando de la salud de los más pequeños, en el Hospital Materno Infantil de Málaga se acaba de presentar un proyecto de realidad virtual diseñado para pacientes de oncología pediátrica, para niños enfermos de cáncer que necesitan un trasplante de médula. Un proyecto que lidera la Fundación del Jugador de Baloncesto Ricky Rubio y en el que colabora la Fundación del Seleccionador Nacional de Baloncesto Sergio Escariolo.
Siguiendo esta presentación, en el materno infantil está Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes y creo que estás muy bien acompañado, ¿no?
Pues buenas tardes, efectivamente me encuentro aquí en el Hospital Materno Infantil. Estoy con Ricky Rubio. Ricky, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, fantástico proyecto, te veo muy emocionado. Has llegado a decir incluso que te llena más que el baloncesto. ¿En qué consiste este proyecto ahí en Ridi?
Sí, es un proyecto, bueno, que nace ya casi 2 años, bueno, en pandemia nació, imagínate, y bueno, es la realidad virtual donde entramos en el mundo de los niños y niñas y les explicamos un poco el tratamiento que van a tener, ¿no? Y eso les reduce la ansiedad, les reduce un poco el miedo, que el miedo sigue siendo y estando allí, ¿no? Pero sí que es verdad que entramos en su mundo y les explicamos un poco, que a veces humanizar un poco ese proceso tan difícil para los adultos, imagínate para un niño o niña.
Has hablado de un ejemplo muy bonito, un niño que probó este kit y que era el héroe de sus compañeros de clase, ¿no?
Sí, claro, cáncer, imagínate, ya es difícil, como he dicho, en un mundo adulto, en un niño que no sabe ni la palabra cáncer qué es, ¿cómo les explicas a tus compañeros que vas a estar 2 meses sin estar en clase o vas a volver sin pelo o te va a caer el pelo o cualquier cosa, ¿no? Y creo que cambiamos un poco el diálogo y el guión, ¿no? Y en vez de ser un poco el raro, pues que sea el héroe, ¿no? De la clase, y creo que fue un ejemplo que nos puso la piel de gallina a la fundación y nos da más gasolina para seguir en este proyecto, ¿no?
Ya la última, Ricky. 17 hospitales en España, 2 en Estados Unidos, 1 en Chile. Ahora estáis aquí también en Málaga. Supongo que seguir conquistando terreno es el objetivo, ¿no?
Sí, al final venimos a ayudar y como más hospitales, eso quiere decir que a más pacientes ha llegado, ¿no? Y es algo, un objetivo que tenemos, porque al final no deja de ser sencillo, pero complicado a la vez, ¿no? Y queremos llegar a máximo niños y niñas posibles, porque al final ellos son los que tienen que recibir esto.
Ricky Rubio, muchísimas gracias, enhorabuena por el proyecto y que siga funcionando a la perfección como hasta ahora.
Muchas gracias.
Pues gracias Andrés Atienza y sobre todo por ese protagonista, nada más y nada menos que Ricky Rubio, protagonista del mundo del baloncesto, que precisamente también el baloncesto ha sido protagonista este fin de semana junto con el fútbol, que hemos tenido con los dos equipos 2 éxitos este fin de semana. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Permíteme primero que felicite a André García por la entrevista con un crack, con Ricky Rubio, crack dentro y fuera de la pista, y con esa iniciativa tan espectacular que pone en marcha, y además eligiendo también el Hospital Materno Infantil de Málaga, espectacular que esté en Málaga, Ricky Rubio y Sergio Escariolo. Bueno, tú hablas de lo espectacular que ha sido el fútbol, el baloncesto, porque han ganado los dos equipos. Espectacular ha sido la asistencia de público en la Rosaleda, Pedro. Récord de asistencia esta temporada, 26.130 aficionados. Fíjate que esta jornada, teniendo en cuenta los estadios de primera y segunda división, pues solo el Metropolitano, San Mamés, Valencia, el Sánchez Pizjuán y Riazor están por encima de la Rosaleda en cuanto a capacidad de espectadores en esta jornada. Así que espectacular lo que vimos ayer en la Rosaleda, partido histórico, ganó el Málaga 1-0, valió el tanto de Dioni, y ojo, que el que venía a Málaga era el Ibiza, es el segundo clasificado, parecía una quimera que el Málaga pudiera darle caza al Ibiza, pues ya está solo a 4 puntos del Ibiza y todavía quedan 12 jornadas por delante. Habla Pellicer del enorme partido que hicieron sus jugadores.
Creo que es un ensayo muy fructífero para todo lo que nos puede venir, sobre todo por la entidad de rival, que está haciendo unos números brutales, siendo el mejor visitante de la categoría. Yo creo que se ha visto un partido espectacular, dos equipos que van a pelear por todo, y situaciones en las cuales, como en un combate de boxeo, momentos para ellos, momentos para nosotros, en un escenario sobre todo muy contento, primero por los chicos, los jugadores, que son los verdaderos protagonistas, y luego por la afición.
Bueno, afición, 26.130 aficionados. El Málaga es cuarto, a 9 del líder del Castellón, 13 por encima del quinto puesto. Y el que sigue como un tiro es el Unicaja, ganó 101-84 al Bilbao Basket. El Unicaja sigue a un punto o a una victoria del liderato que ostenta el Real Madrid. Ivonne Navarro, ¿le gustaría ser líder? Fíjate lo que dice el técnico Navarro, el técnico vitoriano de Unicaja.
Para que os pongáis como os vais a poner vosotros y todo el mundo. No quiero saber nada de esto, porque no, o sea, vais a ser un tsunami que no voy a ser capaz de parar. porque lo intento y no lo consigo, imagínate si nos ponemos primeros.
Bueno,
no
bueno,
voy a poder controlar.
Quiere ser primero, pero cuando termine la liga y no ahora, porque si no va a haber demasiada repercusión mediática. Unicaja, que juega mañana en BCL frente al Estrasburgo, si gana ya estará matemáticamente en el cruce de cuarto de final. Y Pedro González, el Carpena el otro día tenía a más de 10.000 aficionados. ¿Sabe quién fue uno de los aficionados que estuvo tanto ayer en la Rosaleda como el sábado en el Martín Carpena? Un ilustre exfutbolista, ¿te acuerdas?
Eso, es que tenía el micrófono cerrado y no podía decirte, cuéntamelo.
¿Te acuerdas de Risto Stoichkov?
Hombre, por favor, pues, anda que no armaba
armaba en los campos. Tuvo algún que otro encontronazo con Antonio Jesús López Nieto, el presidente del Unicaja, de hecho dice que lo expulsó tres veces, pues al final Rozas el cariño, lo invitó al Carpena, estuvimos con él, y fíjate, ¿le gustó el ambiente del Carpena a Stoichkov?
Aquí en este pueblo sí, pero sí que estoy aficionado del baloncesto porque de los 90 viví intensamente las Copas de Europa de Badalona con nuestro Barcelona, obviamente con amigos que tanto tiempo que conservamos, con Jordi de la Campa, con Rafa Jufresa, obviamente con Barcelona, con todo, con Epi, con toda la banda ahí disfrutando aquel momento. Así que ahora vengo a veces cuanto aquí y voy a ver algunos más partidos.
Y es que tiene casa en Málaga, Stoichkov, vive normalmente en Estados Unidos, también tiene residencia en Barcelona, pasa temporadas en Málaga y ha aprovechado este fin de semana para estar en el Carpena viendo al Unicaja y ayer en la Rosaleda viendo al Málaga Club de Fútbol. Nunca nos dejará de sorprender los aficionados que se acercan a Málaga para ver a los equipos malagueños y sobre todo para fijar, Pedro, su residencia aquí en la Costa del Sol.
Correcto, no sería yo el que me gustaría tener a Risto Stoichkov como vecino y menos como presidente de la comunidad.
Lo mismo, gracias. Defendería bien los intereses de la comunidad, ¿eh?
Seguro,
se ha dicho.
Seguro, eso sí es verdad. Gracias, Emilio, a las 3 nos escuchamos con todo esto y más. Gracias.
Hasta luego, Pedro, gracias a ti.
Las
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Que en Conforama puedas encontrar todos los electrodomésticos que necesitas es ponértelo fácil. Que además sea con un 10% extra de descuento y envío gratis es ponértelo muy fácil. Aprovechalo del 2 al 4 de marzo en tiendas y en conforama.es. Conforama.
En Pimbeco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
8 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Ya sabes, como te contaba al principio, que hoy estamos haciendo el programa en directo desde la sede del Sindicato Médico de Andalucía en Málaga, porque hay elecciones del SAS el próximo miércoles, pasado mañana. Y evidentemente uno de los que concurren es precisamente el Sindicato Médico de Andalucía en Málaga, a esas elecciones. Para desearle suerte, qué mejor que venirnos aquí y hacerlo en vivo y en directo, ¿no? Además, con un conocido ya de los oyentes, porque ya ha pasado por los estudios y, como le decía yo a él, digo, como ya nos has visitado muchas veces, pues está bien que nosotros te visitemos ahora aquí en vuestra sede. Es el vicepresidente del Sindicato Médico de Málaga, José Becerra. José, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa para las elecciones a 48 horas prácticamente?
Bien, pues con muchas ganas de que termine.
No de que empiecen, sino de que termine.
Es como la Semana Santa, que estás todo el año esperando que venga y el día que sale, pues estar deseando encerrar el trono, ¿no?
Bueno, la ventaja que tenéis vosotros es que os da igual si hay lluvia o no, que vosotros salís, vais a salir y vais a pedir el voto y estáis preparados para ver lo que pueda ocurrir, ¿no?
Sí, nosotros llevamos todo este tiempo, estos últimos 4 años, trabajando con los compañeros para esto y de hecho, independientemente de la publicidad que hay que hacer y tal, no hemos dedicado a hacer lo que hemos estado haciendo durante los 4 años, uh-huh. Es decir, el día a día y seguir visitando a los compañeros, ayudándole en sus cosas, tanto a nivel personal como a nivel global. Y ahora lo único es, bueno, recoger el fruto de ese trabajo que hemos hecho. No hemos variado nada en ese tema porque creo que no hemos forzado todo el equipo, ¿no?
Uh-huh. Estás hablando de los últimos 4 años de trabajo, pero claro, el Sindicato Médico de Málaga lleva más de 40 años realizando esa labor importante en defensa de los intereses de los facultativos malagueños. Por entrar en materia, ¿qué funciones realiza en la provincia en la actualidad el Sindicato Médico de Málaga?
Bueno, por hablar un poco de historia de estos 40 años, nosotros, pues al principio era un poco más amateur, se pudiera decir, ¿no? Eran los inicios y bueno, era necesario que apareciera dentro del ámbito sindical una profesionalización de los médicos, que no nos veíamos correctamente atendidos, ¿no?, en esos tiempos. Actualmente somos un sindicato muy profesionalizado ya para este tema, ¿no? Tenemos una afiliación de casi 3.000 afiliados médicos y de A4, farmacéutico y veterinario, pero la mayoría de médicos, y vamos abarcando cada vez más áreas, ¿no? Incluso nos vamos especializando, ¿no? Es decir, tenemos una vocalía de igualdad y maternidad para todos aquellos temas que hay referente a la mujer y maternidad, incluso también paternidad, porque también los hombres pues tienen hoy en día ese tema de baja. Todo está más digital, entonces ha aparecido la BEC, que es una página a través de la cual los profesionales pues suben sus méritos, tanto para la bolsa como para oposiciones, como para traslados. Y todo eso requiere una especialización y atendemos también a los compañeros en ese tema, vienen para que les ayudemos en ello, en especialización en PRL, prevención de riesgos laborales, para todos aquellos temas de agresiones y de que pueden tener los compañeros, se le acompaña a los juzgados, se le da asesoramiento jurídico, tenemos un servicio jurídico muy importante, con dos abogados muy especializados también en el tema. Es decir, cada día damos una mayor cantidad de servicio a los profesionales. Uh-huh. Y luego tenemos, bueno, pues ahora una renovación generacional y una renovación también de la mujer en la entrada dentro del sindicato. Todos sabemos que la mujer, como médico, son más del 60% de mujeres dentro de esta profesión, cada vez van a más, y eso se ha visto reflejado también en el Sindicato Médico Andaluz y aquí en el de Málaga, ¿no? De que, bueno, pues la mayoría de delegados son mujeres y vienen apretando fuerte y vamos progresando, vamos mejor, pues, uh-huh, por ello, ¿no?
Afortunadamente. Sí. Volviendo otra vez a los 4 años de trabajo, ¿dónde se ha hecho más hincapié precisamente en esos 4 años previos a lo que vamos a vivir el próximo miércoles?
Bueno, en todos los ámbitos, tanto a nivel hospitalario, a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, ¿no? Hemos tenido unos años de mucha dificultad, aparte por el COVID, ¿no?, en el que al principio nos veíamos que no teníamos ni protección, y teníamos que trabajar sin protección, con una mascarilla quirúrgica que te daban para 1 o 2 días, que no servía para nada. Y el sindicato empezó en ese tiempo, pues hizo una inversión en comprar material. Y bueno, yo me incorporé a la actividad asistencial y como con otros miembros del sindicato, pues lo que comprábamos, pantallas, mascarilla, impermeable y tal, que todavía la administración había dado el paso adelante, bueno, pues por las tardes íbamos repartiendo por los centros de salud, por los centros de urgencia, por hospitales, todo aquello que no nos llegaba por la administración y dimos un paso importante en eso, ¿no? Y luego durante estos 4 años el día a día, porque bueno, ahora mismo estoy aquí en la radio, queda bien salir o en un programa de televisión, en la radio, hablando y tal, llegan muchos compañeros, pero el día a día del problema personal de cada uno, o bueno, cuando vamos a nivel de mesa sectorial, una concentración, una manifestación, estamos defendiendo globalmente a la profesión, pero el día a día te lleva mucho trabajo y es el importante, porque cada persona tiene un problema determinado de algo, de un contrato, de una baja, de una agresión, y necesitan quien le escuche y quien le dé ese apoyo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros ahí hemos estado siempre. Y en eso nos hemos centrado muchísimo en el estar con ellos. Por eso seguimos haciendo lo mismo estar con los compañeros en los momentos difíciles. Y bueno, y si hay buenos, pues también.
También. Bueno, de todas formas, el miércoles sabremos si ese trabajo se ha desarrollado con toda la normalidad para saber qué pasa en esas elecciones. Y ahora nos vamos a ver el boletín de la una, pero después vamos a seguir hablando con otros compañeros de José Becerra sobre más asuntos que tienen que ver con el Sindicato Médico de Andalucía en Málaga. José, gracias por estar con nosotros y por recibirnos en vuestra sede.
Venga, muchas gracias.
Gracias. Las noticias de la una que llegan, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y después seguimos en directo desde el Sindicato Médico de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde y ocho minutos, estás en la sintonía de COPE más Málaga y bienvenido si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González y vamos a seguir contándote más cosas desde el Sindicato Médico de Málaga, que es donde hoy hemos instalado nuestro cuartel general para contarte propuestas de este sindicato médico, trabajo de este sindicato médico, sobre todo de cara a esas elecciones que hay el próximo miércoles, pasado mañana, elecciones sindicales del SAS. Vamos a enseguida a abordar otros temas, pero te quiero contar ahora otras historias que seguramente te puede interesar saber. Por ejemplo, cada plantación de marihuana consume tanta luz como 80 viviendas. Y sobre esto, un dato que te va a dar Andrés Atienza. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Bueno, pues en el último año en Málaga han aumentado un 200% los fraudes eléctricos vinculados a plantaciones de marihuana. Según Endesa, en la provincia se registran casi 8 manipulaciones diarias de la red eléctrica, una práctica ilegal. No solo la plantación de la marihuana, sino el enganche ilegal de la luz afecta a la calidad del suministro de los clientes legales, además del coste económico que esto conlleva.
Precisamente la Guardia Civil ha desarticulado, Andrés, una banda de origen nicaragüense y español que se dedicaba a transportar por carretera marihuana hasta Países Bajos y Reino Unido, una operación con 4 detenidos.
Y según los investigadores, los miembros de esta red se desplazaban a diferentes puntos de Andalucía a recoger la marihuana ya envasada y la transportaban hasta una finca en la provincia donde la almacenaban hasta el momento del envío. Una vez tenían una gran cantidad, guardaban la marihuana en bolsas de deporte y las cargaban en coches de alquiler para el transporte por carretera, entre fuertes medidas de seguridad.
Muy bien, gracias Andrés Atienza y seguimos informados si sucede cualquier cosa y si no, ya sabes que a partir de las 2:20 en el tiempo de información local. Vamos a contarte algo que tiene que ver con Credialpes. Ya sabes que con ellos, con los amigos de Credialpes, si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no debes preocuparte. Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Antes de continuar contándote cosas del Sindicato Médico en Málaga, donde estamos hoy ubicados, permíteme que abramos un espacio que siempre tenemos a esta hora, con Mónica García, evidentemente, que hoy no está. Te habrás dado cuenta de que por mi voz no soy Mónica García. Y se debe, pues eso, porque está un poquito malusquilla la pobre. Está pasando por una gripe realmente intensa. Pero como te digo, los lunes a esta hora, Mónica siempre suele tener como invitado a alguien de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para hablar de asuntos, pues, de rigurosa actualidad, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos en los estudios, en la distancia, al oficial Juan Andrade de la Policía Local. Juan Andrade, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, vamos a hablar de algo que probablemente muchos entienden que puede ser preocupante, el tema de los grafitis, porque hay que distinguir, supongo, Juan, entre lo que es el grafitero, que lo hace pues simplemente por fastidiar y por dejar ahí una pintada en la pared que no tiene nada que ver con el arte, y otros son los grafiteros que se dedican al tema del graffiti como arte, ¿no? Supongo que habría que saber primero distinguir entre unos y otros, ¿no?
Sí, así es. Lamentablemente, el segundo caso, el grafitero artístico, pues es el que menos tenemos, y el que abunda es el vandálico. Quiero puntualizar un detalle, es que el término graffiti en todo momento incluye la ilegalidad. O sea, para ser llamado graffiti tiene que ser ilegal. La expresión artística hay que llamarla de otra forma, muralismo, arte callejero, etcétera, etcétera, ¿no?
Pintura urbana, que realizan, en fin, cosas de ese tipo.
Correcto,
¿no?
Correcto. O sea, el graffiti, sin lugar a dudas, uno de los elementos que lo identifican es la ilegalidad. Uh-huh. Además, esto es un término reclamado por ellos mismos, o sea que...
Claro. ¿Cómo se puede controlar eso desde la policía local? Porque parece ciertamente complicado, sí, ¿no? Mira, pillarlos in situ sería lo suyo, sí, pero eso es difícil.
Primero, entender que se trata de un problema. Un problema, no sé si viste hace poco, Renfe sacó la estadística, o sea, lo que se había gastado en limpiar graffiti el año pasado. Una barbaridad, una cifra exagerada. Primero, reconocer que se trata de un problema y después ponerse a trabajar en ello. Fundamental, la coordinación entre distintos cuerpos. Aquí en Málaga estamos muy coordinados con Policía Nacional. Hemos abierto líneas de trabajo con otras, porque desde las últimas elecciones municipales he notado que muchos ayuntamientos están generando y creando, generando políticas anti-graffiti, generando unidades de anti-graffiti. Entonces, estamos teniendo muchos contactos formales con capitales importantes como Madrid o Barcelona, a través de su Guardia Urbana o la Policía Municipal de Madrid. Entonces, fundamental, la coordinación, después la captación de información y su análisis para generar inteligencia a la hora de combatirlo. Y bueno, pues prestarle atención. Aquí en Málaga las unidades nocturnas están muy activas, los radiopatrullas nuestros están muy activos y habitualmente pues suelen cazar a grafiteros. Esa información me llega a mí y yo después la trabajo. Le realizo una acumulación de hechos y después elaboro informes pues para convencer a los instructores de los expedientes en caso de vía administrativa y a los jueces y juezas en caso de que se meta por vía judicial, de que esos son los autores de todos esos grafitis.
Claro. Juan, cuando se caza a un grafitero ilegal, como estamos hablando, ¿qué tipo de sanciones reciben? Porque claro, esta gente no suele ser como muy solventes, ¿no?
Bueno, existe las dos vías, la vía administrativa y la vía penal. Por vía administrativa, el deslucimiento de fachada, que viene recogido en el caso de Málaga por la ordenanza de convivencia, también viene recogido por la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, y los daños en vía penal, ya dependiendo dónde se ha realizado, si es un muro abandonado, una casa abandonada o tiene un propietario se siente afectado y quiere denunciar, y bueno, después hace una valoración del daño y tal. Y normalmente este último caso se vete por vía penal.
De todas esas denuncias, ¿cuántas suelen tener una resolución positiva para el denunciante?
Bueno, a nivel judicial estamos teniendo muchas resoluciones positivas. Cada vez pues se trabaja más para intentar pues convencer a en los juicios de que esa persona es el autor, se aportan más pruebas. Ya se dispone de mejores medios técnicos, etc, etc. Y después a nivel administrativo, pues igual, al instructor hay que convencerlo y casi todos prosperan. Lo que pasa es que a nivel administrativo, como tú has dicho antes, pues a veces son insolventes y no llega a buen puerto. Pero en las últimas resoluciones judiciales sí ha llegado, estamos teniendo muchas condenas.
Uh-huh. Y Juan, con la cantidad de cámaras que suele haber hoy en día por todas las ciudades para controlar este tipo de actuaciones u otras delictivas, ¿esas cámaras habitualmente sirven para poder proceder con estos grafiteros?
Sí, a eso me refería anteriormente, con los medios técnicos. O sea, las cámaras que hay en Málaga, y sobre todo en el casco histórico, pues se utilizan para posteriormente, para investigaciones y para la posterior imputación del grafitero.
Uh-huh. Hay muchos de ellos que suelen ser reincidentes. Digamos que le importa un rábano el que le denuncien o no.
Sí, lamentablemente sí. Sí. Bueno, como cualquier otro delito. Lo que pasa es que aquí, claro, las penas no son tampoco muy, muy altas. Y, claro. Y sí, que aparte que, Pedro, llega un momento en que se vuelven tan adictos que les da igual.
Qué fuerte.
tienen que pintar, sí o sí. Uh-huh. Sí, se enganchan
sí,
a ese,
yo me imagino que eso es a esa situación también, claro, esa situación de adrenalina, ¿no?
Correcto,
de poder pintar,
correcto,
sin que te
pillen,
etcétera,
sí, correcto, de salir de misión, ¿no? Vamos a salir de misión y sí. La preparación previa, salir, el vigilar, el que te coge la policía, el que no, se vuelven adictos a esa sensación.
Uh-huh. Oye, para terminar, Juan, si ellos no pueden pagar una multa, una sanción, ¿los padres o los familiares se tienen que hacer cargo de ella?
No, solo en caso de menores de edad. Ah.
Si son mayores de 18, si se declaran insolventes, eso no se cobra en la vida, ¿no?
Exactamente.
Ya, vale. Por tenerlo claro. Sí. Bueno, pues menuda misión también tenéis vosotros para pillar a esta gente y luego además para que de alguna manera sea resolutivo esa detención o se lleve a cabo esa denuncia con un final pues feliz para el denunciante.
Sí, en ello estamos y cada día pues avanzamos más. Y ya te comento, lo importante, la colaboración entre distintos cuerpos. El grafitero tiene movilidad. Aquí ha pintado grafiteros madrileños y en Madrid han pintado grafiteros malagueños. Estamos en contacto con muchísimos municipios, con muchísimos grupos policiales y es fundamental. Recientemente se pudo identificar un señor que realizó una pintada en un muro de un instituto que acababan de gastarse 6.000 euros en repararlo. Y este señor, pues, lo habían pillado en Alicante. Y yo esa información la utilicé para poder denunciarlo aquí en Málaga.
Está claro. Bueno, pues ahí está el asunto de los grafiteros ilegales, que no es lo mismo que los que se dedican al graffiti como arte, en todo caso urbano, que es otra cosa absolutamente distinta. Juan Andrade, gracias por estar con nosotros hoy en los estudios de la cadena COPE en Málaga. Gracias.
Nada, a ustedes. Buenas tardes.
Enseguida te vamos a seguir contando cosas desde aquí, desde el Sindicato Médico de Málaga. Vamos a hablar en un instante con Juan Carmona, que es vocal de este sindicato en la Axarquía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sindicato Médico Andaluz en Málaga. Más de 40 años defendiendo los derechos y los intereses laborales de los facultativos malagueños. Ofrecemos a los afiliados información diaria, formación continuada e inscripciones a través de la BEC en bolsa, OPE, traslados, asesoramiento jurídico laboral en prevención de riesgos y agresiones a los profesionales. Tu apoyo favorece la defensa del colectivo. Sindicato Médico Andaluz. Una profesión, un sindicato.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y para eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así que más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa? Las instalan en tu propio tejado, lo mismo que si tienes una nave industrial o un negocio del tipo que sea. Así que no lo dudes y ahorra en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Y ahora sí, a la 1:20, saludamos, como te decía, a Juan Carmona, que es vocal del Sindicato Médico de Málaga en la Axarquía. Juan, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y bienvenidos a la COPE, a nuestro
humilde local eso aquí ya, en Málaga.
Ya se lo decía José Becerra, agradecido por acogernos a dos días, a 48 horas de un momento tan importante como son las elecciones en el SALS y a las que concurre precisamente el sindicato médico en Málaga. ¿Cuál es, y creo que esto ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión en la radio, cuando habéis venido a la radio, cuál es la situación actual de la atención primaria en la provincia?
Pues la atención primaria en la provincia, desgraciadamente, sigue caótica. Y la gestión que están llevando a cabo nuestros gobernantes después de las últimas decaimientos, del último cese de la viceconsejera, del viceconsejero y el director general, sigue siendo caótica. Málaga es una gran olvidada y sobre todo en la atención primaria en Andalucía, a pesar de los grandes esfuerzos que estamos haciendo desde este sindicato por ayudar continuamente a lo que tenemos más cercano, que son a los gerentes y a los gestores provinciales. Uh-huh. Pero como no nos cansamos de denunciar, crean plazas que no cubren, firman acuerdos que incumplen y así sistemáticamente.
Entiendo por lo que me estás diciendo que las relaciones con la administración no son lo más buenas que debieran, ¿no?
Bueno, las relaciones con la administración local no son malas.
No son malas.
Yo, de hecho, en mi distrito, en Axarquía, son excelentes. Nosotros seguimos sus consejos y ellos siguen nuestras indicaciones y la relación es muy buena. También me consta que en Málaga, a nivel de gerencia, es lo mismo. El gran problema es con la administración autonómica, que es con la que no terminamos de entendernos y que las relaciones son realmente inexistentes en la actualidad. Uh-huh. Después de los grandes cambios que ha habido del segundo y tercer cargo de las consejerías. Uh-huh. Y la consejera, ahí está.
Ahí está. Por cierto, ¿siguen siendo las plantillas, la falta de personal, el gran caballo de batalla?
Por supuesto. Mira, te voy a poner un ejemplo muy rápido. El año pasado, si mal no recuerdo los números, yo soy muy malo para los números, no me gusta dar números, pero alrededor de 60 plazas se crearon en la atención primaria en Málaga capital, en mi distrito 12, en el Costa del Sol alrededor de 40. No se han cubierto ni siquiera el 10% de lo que se vendió como presupuestado y como que ya íbamos a tener. O sea que hay un déficit de entrada en el 23 de más de 70 o 80 profesionales en la atención primaria. Por eso te digo que los acuerdos que sí firmamos el sindicato médico, como fue lo del 35 para médicos de familia, 25 para pediatras, de pediatras nunca se habla, de la atención primaria, son fundamentales. Los incumplen sistemáticamente porque no son capaces de contratar a la gente que prometen que van a contratar. Y la atención primaria es una frase que me gusta a mí decir, sin facultativos no es una buena atención primaria. Quieren sustituir a los facultativos por otros profesionales de la medicina que estando perfectamente capacitados y preparados, pero no son facultativos, no son médicos. Uh-huh. Y no saben hacer lo que hacemos los médicos después de 10, 11 años de formación.
Juan, el Sindicato Médico de Málaga ha sido la única organización sindical que ha estado presente en la mesa sectorial.
No. En mesa sectorial hay otras 5 organizaciones. Bueno, con el Sindicato Médico somos 5 organizaciones presentes. Bien es verdad que en la mesa sectorial los porcentajes no cuentan. Ajá. Porque SACHE es la central más representativa, la central de enfermería, y son los que lo consiguen casi todo. Tienen también a su consejera detrás y quizás me esté pasando. No, pero bueno, no. Digo lo que tengo que decir y ya está.
Es muy libre, estás en
y
tu
de
casa.
Hecho, en los últimos acuerdos que el sindicato médico no firmó, las grandes ventajas, las grandes que se han firmado siempre han sido, excepto para médicos, para todo el resto de las categorías. Uh-huh. Comisiones y UGT tienen muchísima fuerza, no en la mesa sectorial como tal, pero sí tienen como y CESIF como sindicato más representativo a nivel de las mesas de función pública, que está por encima de la mesa sectorial, y son los que más presión y la interlocución con el sindicato médico, sindicato más representativo de los facultativos. Y los facultativos engloban no solamente médicos, sino engloban los responsables, los A4, que son los responsables de velar por nuestra salud pública, por los alimentos por que consumimos, no tienen o no quieren tener ninguna interlocución o muy poca la interlocución que tienen con nosotros.
¿Por qué no firmasteis vosotros el pacto de atención primaria?
Firmamos, antes del pacto de atención primaria, firmamos el pacto 35-25 que te he comentado antes. Firmamos el pacto de número de TAEs por médico. Pactos que han sido sistemáticamente incumplidos. Y no firmamos el tercer pacto porque hay dos grandes temas, o tres grandes temas, que es que no quieren ni oír hablar, que son carrera profesional. Es una forma de ascender dentro de nuestro estatus. Y siempre nos exigen una acreditación por parte de organismos externos, cosa que no se les exige en el pacto a ninguna otra categoría. Otra cosa importante es el detrimento en los últimos de años en nuestras nóminas, y sobre todo denunciamos muchísimo, y ahora seguramente se hará una campaña después de las elecciones, de las pagas extras. Estamos perdiendo de alrededor de 1.800 euros anuales por el detrimento que nos causó la crisis de 2009, 2008, 2010, aquella crisis que tuvimos. Todo el resto de las categorías ha recuperado su nivel de paga extra, excepto los médicos, y porque el gran pacto aquel que firmaron todos los sindicatos, en ese pacto no nos veíamos reflejados para nada los facultativos.
Los recortes que se hicieron en su año, en el año 2010, eso todavía no se han
los recortes ¿eh? Que los grandes recortes que se hicieron en 2010, prácticamente todas las categorías las han recuperado, excepto los facultativos, excepto los médicos y el resto de los facultativos. Uh-huh. Con decirte que, por ejemplo, ahora en la paga extra, los enfermeros cobran más que los médicos porque han recuperado todo, excepto han recuperado todo, pero nosotros no hemos sido capaces de recuperar nada. Y eso no depende de nuestro gobierno autonómico, si bien es verdad. Uh-huh. Eso es de la otra, ministra y madre.
Por cierto, una de las cosas que también quería poner sobre la mesa, que antes queríamos hablar con José Becerra, es el tema de los dispositivos de apoyo, los famosos SWAPs. ¿Qué es un SWAP, por cierto?
SWAP significa servicio de urgencia de atención primaria, ¿no? Ajá. Y entonces son los que vemos vestidos de azul encima de las ambulancias y los que nos atienden después de cuando cierran los centros de salud en los servicios de urgencia. Eso es otro engaño de la administración, pero este viene ya todavía de más antiguo, viene de 2006-2008, cuando se crean estos servicios que el sindicato médico, de hecho, no firmó en ningún momento ese acuerdo, porque veíamos venir que los SWAP iban a ser niños para todo, personas para todo. Un SWAP lo mismo hace lo que te acabo de comentar ahora mismo, subirse a una ambulancia a atender la urgencia, que hace de sustituto en el último pueblo de la provincia, que son chicos para todo. No tienen un horario, en la mayoría de los casos, preestablecido. Son aquí te pillo, aquí te mato. Estamos intentando que la administración se siente con nosotros para que haya un nuevo marco regulativo de esta gente que se dedica a cuidarnos en los horarios que no están abiertos los centros de salud. Esperemos conseguirlo los próximos meses, pero y que tengan que haya dos grandes diferenciaciones. La gente que está en la ambulancia, que son, pues, digamos, una cosa parecida a lo que cuando nos atiende el 061, porque están tan preparados o van a estar tan preparados como ellos, y la gente que nos atienda en las urgencias de los 5 o 6 puntos que, por ejemplo, hay en Málaga, en Asarquía hay 4 puntos, que se dedican a estar abiertos cuando los centros de salud, a las 8 de la tarde, los cierran. Uh-huh. A esa gente les debemos muchísimo, tenemos que estar con ellos y no pueden quedar desapercibidos porque son importantísimos para cuidarnos.
Juan, para terminar contigo, que todavía seguiremos hablando con más invitados que tenemos aquí en esta mesa, ¿qué sensaciones tienes con respecto a lo que pueda pasar dentro de 48 horas?
Dentro de 48 horas son las elecciones sindicales.
Correcto.
La gente que estamos trabajando ahora mismo en el sindicato médico, hemos trabajado mucho, no ya en las elecciones sindicales, hemos trabajado mucho en los últimos 5 años. Hace 5 años que no se celebran elecciones sindicales. Somos un porcentaje ínfimo de trabajadores dentro de la sanidad pública, solamente somos un 18%. Los facultativos somos muy dejados para nosotros. No sé por qué, pero es así. Y Pero a pesar de todo lo que acabo de decir, tengo muy buenas sensaciones. Sé que nuestros compañeros nos van a apoyar esta vez. Sé que van a ir a votar, a pesar de que los sindicatos se han puesto de acuerdo en Sevilla para que los médicos no vayamos a votar. Y te voy a poner un ejemplo facilísimo en mi zona.
A ver.
La gente de Colmenar, todos sabemos dónde está Colmenar, tienen que, les han obligado a ir a votar a Benamargosa.
Vaya.
Y por supuesto, muchos directores, aun a pesar de que los médicos tenemos derecho a 4 horas para ir a votar, se están negando a cortar las agendas y están impidiendo que esa gente de Alfarnate pueda ir a votar, por ejemplo, a Benamargosa. Y eso es una cosa que no podemos permitir y que, en connivencia de la administración con los sindicatos, y lo voy a decir, Comisiones, UGT y CESIF, están propiciando que los médicos, la imposibilidad de que los médicos vayan a votar.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa el miércoles. Estamos todos expectantes.
Muchísimas gracias por tu entrevista y has sido muy amable.
Pues muchas gracias a ti por atendernos aquí en vuestra casa. Pues Juan Carmona, vocal del Sindicato Médico de Málaga, en la Axarquía, con quien hemos hablado. Y enseguida vamos a hablar con la vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga, con Teresa Valle. Antes, me vais a permitir que pase de nuevo por la redacción de informativos después de una pausa para publicidad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En febrero, en Supermercados Más, celebramos el mes de Andalucía. Mientras escuchas tu playlist favorita, puedes ganar una cesta de productos 100% andaluces cada día. Haz tu compra haciendo clic en el banner y disfruta de ofertas como la lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros hasta el 29 de febrero. Y celebra el mes de Andalucía en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:33 PM, seguimos en directo desde la sede del Sindicato Médico en Málaga. Enseguida vamos a abordar otros asuntos que tienen que ver con este sindicato, pero antes refrescamos un poquito una información que te hemos contado esta mañana. Explicar y humanizar el proceso por el que van a pasar en el hospital menores de edad con cáncer que están a la espera de someterse a un trasplante de médula. Ese es el objetivo que persigue el proyecto I'm Ready, que desde hace 2 años desarrolla la Fundación Ricky Rubio y que ahora desembarca en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Mediante el kit Nixi, que así se llama, consiste en unas gafas de realidad virtual, el niño puede ver desde su casa imágenes de 360 o en 360 grados de las instalaciones donde va a permanecer hasta el momento de la intervención. El objetivo es explicarles el proceso y humanizar su paso por el hospital, como cuenta aquí en COPE el campeón del mundo de baloncesto Ricky Rubio, que está al frente de su fundación.
Y eso les reduce la ansiedad, les reduce un poco el miedo, que el miedo sigue siendo y estando allí, ¿no? Pero sí que es verdad que entramos en su mundo y les explicamos un poco que a veces humanizar un poco ese proceso tan difícil para los adultos, imagínate para un niño o niña.
Actualmente hay 1.500 dispositivos repartidos en 17 hospitales españoles, 2 americanos y 1 chileno. La idea es seguir ampliando este proyecto.
Sí, al final venimos a ayudar y como más hospitales, eso quiere decir que a más pacientes ha llegado, ¿no? Y es algo, un objetivo que tenemos, porque al final no deja de ser sencillo, pero complicado a la vez.
El proyecto I'm Ready de la Fundación Ricky Rubio cuenta con la colaboración de la Fundación Cesare Escariolo, que preside su fundador, el seleccionador nacional de baloncesto Sergio Escariolo.
Y queremos centrar nuestra energía en poder hacer un poquito más llevadero para los niños y sus familias estos momentos complicados, como pueden ser los de la terapia, los del trasplante, del post.
A partir de ahora, el Hospital Materno Infantil de Málaga contará con 15 kit Nixi de realidad virtual a disposición de niños con enfermedades oncológicas y sus familias. Pues ahí está esa actualización de algo que te venimos contando esta mañana, y a esta hora, a la 1:35, seguimos contándote más cosas de actualidad que tienen que ver con el Sindicato Médico de Málaga. Y como te decía, vamos a hablar con la vocal de atención primaria de este sindicato, Teresa Valle. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Oye, últimamente estamos dando noticias de muchas agresiones. Llama la atención, porque Málaga está por encima de cualquier otra provincia de la comunidad autónoma andaluza, y eso preocupa bastante. Yo no sé si eso se debe a que tenemos mucha gente que va a las urgencias y que no son capaces de controlarse, o que la situación que tenemos en las urgencias es ciertamente complicada por esa falta de personal de la que hablábamos antes, o qué puede pasar. Pero ¿por qué crees tú que se han incrementado esos casos de agresiones últimamente?
Bueno, vamos a ver. Nosotros a día de hoy todavía no tenemos los datos de 2023 que nos tenía que haber facilitado la Consejería de Salud. Teníamos de forma parcial, pero extrapolando, sabemos que podría subir un 13% respecto al 2022, teniendo en cuenta la tendencia que hay. El perfil de profesional agredido suele ser mujer sanitaria, generalmente médico, aunque también enfermería, desde 45 a 55 años y sobre todo en atención primaria. Pero es verdad que el punto de urgencia, tanto hospitalaria como extrahospitalaria, es también bastante clave. Respecto a las causas de las agresiones, la verdad que nosotros no podemos nunca justificar una agresión ni podemos buscar una causa, porque dice, ¿por qué te han agredido? De hecho, en los documentos que tenemos que rellenar cuando tenemos una agresión, hay un apartado que es causa de la agresión. Yo siempre me he negado a explicar la causa, porque no hay nada que justifique ni una agresión verbal, ni física, ni nada. Entonces, pues eso le corresponde a la administración analizar el tema, que sabemos que hay mucho déficit en cuanto a plantilla, lista de espera, demora, pero que nada de eso puede justificar nunca una agresión.
Uh-huh. ¿Desde el sindicato médico se puede hacer algo, o esto es una cuestión de educación de los pacientes y de más personal por parte de la administración, o cómo?
Bueno, desde el sindicato médico lo que pedimos es que se implanten una serie de medidas. La administración tiene elaborado un plan contra las agresiones desde 2020 que no está aplicando. No está aplicando, lo aplica de forma parcial y con muchos parches. Entonces nosotros lo primero pedimos que se aplique ese plan, que es insuficiente ya de por sí. Y lo que solicitamos siempre, no solicitamos, no, exigimos, porque esa es la palabra, exigir, porque ya está bien. Exigimos que haya protección al profesional, haya vías de escape, haya vigilantes de seguridad, personal de vigilancia y seguridad, que hay muchos centros en los que no hay. Y también control en el acceso a los centros. Nos encontramos que en la administración hay mucho control. Vamos a cualquier administración pública y tenemos que pasar por un arco de ventanales, tenemos que enseñar el bolso, todo. Y en un centro de salud, en un hospital, no pasa nada. Pueden pasar esa vía gente incluso con armas blancas, que no hemos encontrado agresiones en la sala de espera y en área hospitalaria y centros de salud con armas blancas y de fuego también. Uh-huh. Entonces, ¿qué pedimos? Como mínimo, personal de seguridad, control de acceso y luego una serie de sanciones, tanto administrativas, que puedan ser pues económicas, o desde que te tienes que pagar una multa hasta que te tenemos que trasladar a otro centro de salud de forma inmediata, las que sean. Pero eso le corresponde a la administración. Queremos que el profesional se sienta protegido, que es lo que merece.
La situación laboral, la sobrecarga laboral por parte de los facultativos puede ser, no digo un eximente, pero sí puede ser un motivo para que se sucedan ese tipo de agresiones.
No puedo contestar esa pregunta como si fuera una causa. Uh-huh. El que agrede sabrá por qué lo hace, ¿no? Y nosotros tampoco nos corresponde saber por qué lo hace, ni tampoco lo podemos justificar nunca.
Sí, pero a lo mejor más personal y ese personal pudiera atender en menos tiempo, y la paciencia es lo que primero se agota probablemente en una situación de emergencia en un hospital, a lo mejor eso se podría minimizar de alguna manera.
Pero
¿no?
las prioridades médicas, lo que se llaman emergencias médicas, tanto en centros de salud como en hospitales, se atienden de forma inmediata, uh-huh. Eso nos consta. Entonces, el buscar una causa por la demora, pues, no sé, en cualquier administración, no sé si hay este número de agresiones, es decir, en Hacienda o en cualquier administración pública, a un juez por una demora se le agrede, no. Pues nosotros no tenemos por qué aguantar en un puesto de trabajo ni que se nos insulte, ni que se nos agreda física o verbalmente. ¿Qué pedimos también? Que la administración se persone como nuestra defensa de forma de oficio. Es decir, si a algún profesional del SAS le agreden, ¿por qué no hay una defensa de forma unánime por parte de la administración? Unos abogados que digan ya, porque esa defensa y eso lo estamos ofreciendo nosotros como sindicato, por supuesto, a nuestros compañeros. Se ponen en contacto con nosotros y, por supuesto, le acompañamos como delegados a donde haga falta. Le asesoramos todos los documentos, le decimos las vías y el cronograma y todo lo que haya que hacer. Pero además le ofrecemos el asesoramiento jurídico y acompañamiento en todos los juicios. Pero eso, por parte de la administración, es un tema ausente totalmente. Respecto a la sobrecarga laboral que me estabas contando, pues verdad, de forma crónica tenemos un déficit de plantilla, no solamente en hospitales, sino en centros de atención primaria, de facultativos, de forma crónica. A partir de la pandemia se ha empeorado. Se ha empeorado y no se ha puesto remedio al tema. Entonces, es verdad que nuestros compañeros están asumiendo el trabajo de más personas. Yo digo, un facultativo, un médico puede hacer el trabajo de otro profesional. No podemos hacer el trabajo de dos, tres, nada. Podemos hacer nuestro propio trabajo. Un médico hace el trabajo de un médico. No podemos sustituir, paliar esa falta de profesionales a costa de que esa persona esté sobrecargada en su agenda con los pacientes que tiene que atender otra persona que no está cubierta. Un médico hace el trabajo de un médico, un facultativo hace el trabajo de un facultativo, igual que en cualquier profesión. Entonces, ¿qué pasa? Que de forma histórica en el SAS no se han cubierto bajas, ni reducciones de jornada, ni vacaciones, ni nada, por lo menos en nuestra categoría. En otras categorías sí, y me consta, pero en la nuestra no. Entonces, teníamos que asumir el trabajo de la persona que estaba ausente. Eso crea una sobrecarga de forma crónica. Después de la pandemia ha empeorado, de forma exponencial. Y en la atención primaria es todavía más sangrante. En la atención primaria nos encontramos con un pacto que se ha firmado dos veces en el 2023 y que es de obligado cumplimiento con limitación de las agendas a nuestros profesionales para que limitar por lo menos esa carga profesional, porque lo digo en primera persona. Yo soy médico de familia, tengo mi plaza en un centro de salud y por las mañanas tenía una agenda de una serie de pacientes y a lo largo de la mañana tenía casi, no decía el doble, pero casi, entre vices, agendas paralelas, avisos, no demorables, y no sabía ni siquiera cuándo podía salir del centro. Entonces, ese pacto que se ha firmado dos veces, lo que trataba es de controlar esa sobrecarga. ¿Qué pasa? Que no se está cumpliendo. Uh-huh. No se está cumpliendo. Al principio, cuando se firmó en dos ocasiones, parece que sí, pero después del verano, en absoluto. Seguimos con agendas paralelas, vice, incluso no solamente en atención primaria, incluso en dispositivos de apoyo que están haciendo guardias en urgencias extrahospitalarias, que un solo médico tiene que atender a más de 100 pacientes en una guardia. Eso no lo merece ni el paciente ni el profesional, porque hay que tener un tiempo mínimo para poder atender en condiciones, uh-huh, dignas para los dos, ¿eh? Para los dos. Entonces, pues en esa estamos.
Teresa, para terminar, hemos hablado de agresiones a facultativos y de denuncias que esos facultativos pueden poner contra esos agresores. ¿Cómo suelen terminar esas denuncias? ¿Hay sanciones para los que las hacen?
Pues te explico, Pedro. Lo primero es que no coinciden los números, que a la espera de que nos lo facilite la consejería ya tendremos que darlo más adelante, entre las agresiones que se registran y las que son reales. Porque la mayoría de nuestros compañeros, por el tema de la sobrecarga principalmente, no comunican esas agresiones. Porque una cosa es comunicar las agresiones de forma interna y otra es denunciarlas, ¿vale? Las denuncias son una mínima parte, lo que llega a los juzgados. De forma interna también es una mínima parte. Cuando tenemos las reuniones de comités de seguridad y salud de forma local y luego a nivel andaluz, los datos que maneja la administración son la punta del iceberg, porque nuestros compañeros, pues por las circunstancias, no lo comunican. Y luego, de esos, una mínima parte lo denuncian. Y te digo, por experiencia propia, ¿cómo acaba el tema? Pues generalmente acaba con una orden de alejamiento de unos meses y con una sanción económica mínima, y la persona pues o se declara insolvente y vuelve otra vez a la misma. Entonces, pues lo que pedimos es en los centros que haya personal de seguridad, que sobre todo en la atención primaria, en los hospitales hay menos problemas, pero en atención primaria tenemos los centros sin personal de seguridad, la mayoría, ¿vale? Vías de escape, que están en una consulta, te agreden y no sabes ni por dónde salir. No tienes ni una consulta, ni una puerta que te pueda ir, ni siquiera la ventana. Hay algunos que tienen hasta rejas en las ventanas. Y bueno, pues sanciones a las personas que lo cometan.
Bueno, pues suerte para el miércoles, que vaya todo bien.
Sí, lo que quiero hacer aprovechar este espacio para animar a todos los compañeros que puedan sufrir tanto sobrecarga laboral como agresiones, que contacten con nosotros, porque tenemos vías para poder denunciarlo, y de forma administrativa o en los juzgados. ¿Vale? En los juzgados también se están ganando sentencias a nuestro favor en cuanto a la sobrecarga. Vamos, están siendo ahora mismo pioneras en Granada, en el servicio andaluz aragonés y incluso con compensación económica a personas que han sufrido una sobrecarga que de forma crónica enferman al propio médico. Pues nada, que se pongan en contacto con nosotros, que los vamos a acompañar en todo este proceso. Y bueno, pues aquí estamos. Perfecto. Para servirles.
Pues suerte, como te decía, para el miércoles, que vaya todo bien y que sea un éxito las elecciones.
Muchísimas
para
gracias,
vosotros.
Pedro.
Gracias a ti. Las 13 horas 47 minutos. Una mínima pausa y seguimos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Que en Conforama encuentres todos los electrodomésticos que necesitas con un 10% extra de descuento y envío gratis es ponértelo muy fácil. Del 2 al 4 de marzo en Conforama.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Bueno, pues ya que estamos hoy desde el Sindicato Médico de Málaga, vamos a continuar hablando de temas que tienen que ver con el mundo de la medicina. La figura del médico rural, figura muy entrañable, por otro lado, porque ya sabéis que es más que un médico, porque los médicos rurales algunas veces han ejercido de psicólogo, de confesores, en fin, nos ha dado charlas, nos ha dado consejos. En fin, cuando hablamos de asuntos rurales, me dice Mónica, tienes que hacerlo siempre con nuestro campesino 3.0. Ismael Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo siempre digo que hay que tener un amigo en el campo siempre.
Efectivamente, es lo mejor que puede, lo mejor que puede tener, sobre todo si encima te trae cositas de las que se producen en el campo y te las regala de vez en cuando, ¿verdad?
Anda que no, anda que no.
Oye, hay un médico rural del que tú me querías hablar en el día de hoy. ¿Por qué?
Pues sí, pues mira, en realidad, en principio, hablamos de una persona que era botánico en época árabe. De hecho, es de los botánicos más importantes que ha existido en la historia de España, en este caso de Al-Ándalus, y que, claro, tenemos que tener en cuenta que quien controlaba hace, pues, 1000 años la botánica eran personas que al final controlaban la medicina y la farmacéutica, porque controlando las propiedades de las plantas, pues efectivamente, pues controlaban pues todas esas propiedades buenas para el organismo y que de alguna manera pues actuaban como médicos ya en esa época andalusí. Y en el caso de El Borge, nosotros tuvimos la suerte de que naciera allí uno de los médicos más importantes que ha existido en la historia de Al-Ándalus, que me voy a atrever incluso a decirlo aquí en directo el nombre completo, que me perdonen quien entienda árabe, ¿vale?
A ver.
Dijahal den Abu Hamad Abdallah Hamad al-Malaki.
Anda.
Pues con todo este nombre tan larguísimo, como los pueblos somos como somos, incluso en época árabe se le acabó llamando el hijo del veterinario, y todo el mundo lo conoce como el hijo del veterinario. Ya sabemos que lo de los motes en los pueblos es así, ¿no? En este caso, en árabe, al-Baitar, ¿no? Y al-Baitar nació en El Borge aproximadamente en el 1200, aunque tengo que decir que nos lo disputamos con Benalmádena. Benalmádena dice que al-Baitar nació allí, de hecho seguramente te sonará que ellos tienen una estatua de él, un instituto que también se llama igual, pero la realidad es que los investigadores encontraron que vivió no solo en El Borge, sino exactamente a las faldas de Santo Pítar, en un cortijo que a día de hoy los restos se mantienen y lo han averiguado porque, como te decía antes, los pueblos somos muy dados a poner mote y nombre a todo. Pues toda la vida, desde que recuerdo yo, mis abuelos, bisabuelos, etcétera, se recuerda en el pueblo una carretera, un camino, que lleva a un cortijo que se llamaba Morabaite, pero nadie sabía realmente de dónde venía eso. Pues efectivamente Morabaite no es otra cosa que la deformación que ha sufrido con los años la casa del Moro Baite, de Al-Baitar. Entonces efectivamente ese cortijo está ahí, nació ahí, lo que pasa que este hombre pues después su afán pues de investigador, hizo muchísimos trabajos de campo y en esa pues acabó viajando por todo el oriente, acabando siendo incluso siendo el jefe del botánica y farmacéutica del sultán de Egipto. Imagínate si llegó alto con estudios que se hicieron súper súper conocidos y que a día de hoy se siguen usando, porque al final él lo que hacía era aplicar todos los estudios con trabajos de campo aplicados pues al subuso en los diferentes órganos. Lo que decíamos antes, que podemos decir que propiamente dicho era un botánico, pero realmente su aprendizaje era para aplicarlo a la medicina. La mala suerte de este hombre es que cosas de la vida, como él hacía esos trabajos de campo, muchas veces pues leyendo a otros maestros y demás, pero la mayoría pues era investigando propiamente, ¿no? Con trabajo empírico, pues acabó siendo víctima de una planta que quiso probar para ver sus propiedades y murió por culpa de esa planta. Así que ese era el destino que le esperaba, pero bueno, nos dejó un legado súper súper importante, no solo en El Borge, sino en el mundo. Y en el caso de Málaga, algo que seguramente los oyentes no saben, es que la introducción del cultivo de los cítricos en Málaga fue gracias a este hombre, a al-Baitar. Así que bueno, pues tienen que saberlo, además también los sevillanos, que oye, con la flor de azahar y tal, que sepamos que los vienen de una persona que nació en el Borges.
Está claro. Nunca te acostarás sin saber una cosa más, está claro. Ismael, como siempre, gracias por estar con nosotros y hoy por contarnos esa bonita historia de ese albaitar, de ese médico rural o veterinario o confesor o, en fin, lo que sea, pero que hizo tanto por el Borges, sin duda alguna, que ha dado personajes ilustres, sin duda alguna. Isma, gracias por estar pues con nosotros.
Muchísimas gracias, y si me deja, le voy a mandar un saludo hoy muy especial, hoy que hablamos de médicos, de cuidadores y demás, a la delegación del Mayor de Torremolinos, porque es verdad que a veces no nos damos cuenta que también es una parte muy importante del cuidado con los mayores y todo lo que pasó en su momento con el COVID y demás. Y desde aquí un besito enorme, que nos escuchan todos los lunes, así que un besito para ellos, para Rita, Marcelo, Dani, Sara, que nos escuchan siempre. Un abrazo muy, muy grande, Pedro.
Gracias, Isma. Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós. No muera el amor, que no tiemblen las ganas.
Por cierto, estamos en la recta final del programa y déjame que te dé un apunte que tiene que ver con la celebración del próximo viernes, día 8 de marzo, que ya sabes que se celebra el Día de la Mujer, y la Biblioteca Cánovas del Castillo está organizando una visita para conocer la huella de mujeres en la historia de la ciudad de Málaga. La directora de esa biblioteca es Juana Moreno. Juana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo se va a hacer ese recorrido y qué vamos a descubrir de mujeres como Anita Delgado, Maharaní de Capurtala, La Paula, gran bailadora de flamenco, Victoria Kent, qué decir de ella y de lo que hizo sobre todo por el sistema penitenciario, Pepa Flores o Rosa de Gálvez? ¿Qué vamos a conocer de ellas, por ejemplo?
Bueno, pues en este caso, Víctor Heredia, profesor de la UMA y colaborador nuestro ya desde hace algún tiempo para...
Y colaborador de esta casa también, que esta tarde lo tengo a partir de las 4.
Sí, bueno, y también acabáis de hablar con Ismael, que también es
correcto.
Muy fan nuestro y nosotros muy fan suyo, y tenemos proyectos también con él en un futuro. Ajá. Pero ya los trataremos más adelante. Pues bueno, con Víctor Heredia vamos a hacer un recorrido por las calles de Málaga. Empezaremos desde la Plaza Pepe Mena, pasaremos entre otras calles y lugares destacados por el Teatro Cervantes, Madre de Dios, la Plaza de la Merced, Calle Granada, Calle Beatas, por el Echegaray, Fister, el Ayuntamiento y algunos monumentos del parque. Y durante este recorrido pues nos va a hablar de las mujeres destacadas de la historia de Málaga y el papel que han tenido a lo largo de la historia y cómo han marcado no solamente la historia, sino los espacios relacionados históricamente con las mujeres de forma colectiva. Colegios, uh-huh, conventos, asilos, escenarios de manifestaciones. Y también pues expondrá el uso de la imagen femenina en las fuentes y monumentos públicos. Uh-huh. Y con ello pues lo que pretendemos es crear o dar a conocer el patrimonio artístico y cultural de la ciudad de Málaga con una perspectiva de género.
Bueno, no está nada mal. Por cierto, esto se va a hacer el día 9, el sábado, posterior a la celebración del día 8 de marzo. La gente que quiere apuntarse a esa ruta por la historia de las mujeres de Málaga, ¿qué tiene que hacer?
Pues tiene que entrar en nuestra página web, en la página web de la Biblioteca Cánovas del Castillo, y entrar en la agenda, en la actividad, y ahí se pueden inscribir y que se den prisa porque quedan muy poquitas plazas. Además, también, pero esto ya con posterioridad, pero enmarcado dentro de actividades de visibilidad de la mujer en el mes de marzo, pero más cercano a Semana Santa, tendremos una conferencia el jueves 21 de marzo a las 7 con Paloma Sánchez Domínguez, que nos hablará de mujeres y cofradías en Málaga. Uh-huh. Esta la hemos puesto un poquito para hacerla coincidir un poquito más con el periodo de Semana Santa, pero que también ella fue pionera en abrirse camino dentro de la organización de las cofradías de Málaga y fue la primera mujer en entrar en un cargo directivo de una cofradía, en este caso la Pollinica, uh-huh. y nos va a dar una conferencia.
Ya hablaremos de eso, Juana, digo porque llegan las noticias adelante. De las dos y tenemos que irnos con ella, pero ya hablaremos de ese asunto cuando llegue un poquito más cerca de la Semana Santa. Juana, gracias por estar con nosotros.
Venga, un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Noticias a las 2, mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros nos encontramos mañana de nuevo a partir de las 12:30 aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Adiós.